A la hora del museo nos encontramos nuevamente para compartir con ustedes temas de nuestra historia el día de hoy. Hemos hablado de patrimonio, de arte, de cultura. Hoy día vamos a estar hablando de una historia, pero de una historia no tradicional y sobre todo además en considerando marzo como el mes de la mujer, que en muchos lugares se ha ido instalando así. Por suerte. Hoy día vamos a estar hablando de algunas mujeres muy destacadas en el rubro de la publicidad. Vamos a conversar el día de hoy con la autora de Marcas Femeninas, relatos en primera persona de mujeres referentes en la historia de la publicidad chilena. Está con nosotros Cecilia Tapia, bienvenida, qué gusto tenerte.
Hola,
en el programa.
Muchas gracias por la invitación.
Cecilia, eres publicista, conversábamos un poquito antes de empezar el programa, además compartimos ahí casa de estudio, ambas estudiamos en la misma universidad, no nos encontramos por diferencias de edades, ¿no? Cecilia, desde la publicidad uno puede quedarse en el rango de el hacer, no sé, yo periodista, tú publicista, pero de ahí te interesas por investigar y nada menos que a las mujeres, que uno a veces las ve medias escasas en el mundo publicitario, como que típico, y lo muestran en el cine, en las teleseries, no sé, es como el creativo publicitario, el dueño de la agencia de publicidad, y las mujeres no figuran para nada.
Sí, bueno, eso tiene que ver también como con el objetivo del libro, como que siempre en la publicidad se estudia cómo los mensajes publicitarios muestran a las mujeres. Pero no sabemos las mujeres que hay detrás de los mensajes publicitarios que recibimos a diario. Entonces, ese fue como un poco el objetivo, saber quiénes son las que están ahí.
Cierto, ¿eh? Como que uno se traga todo y, sí, y no piensa nada de hacia dónde están dirigidos, esta persuasión que nos están
exactamente,
haciendo.
Exacto.
Cuéntanos un poco cómo se dio este camino. ¿Desde siempre estuviste enfocada como en el hacer publicidad o te llamaba la atención el tema de investigar? ¿Cómo se fue forjando la idea de hacer este libro Marcas Femeninas?
Mira, yo llevo ya trabajando en publicidad como más de 10 años. Estuve todos mis 20 trabajando en agencia y empecé a meterme en el mundo de la academia hace como 10 años más o menos también. Empecé el 2013. Y el año 2020 me metí de lleno a la academia a trabajar en la Escuela de Publicidad de la Diego Portales. Y ahí me empecé a dar cuenta de cosas que antes no había visibilizado de manera tan consciente cuando trabajaba en agencia. Empecé a trabajar también mucho con género. Yo coordino un proyecto de género que es de la escuela. Y ahí me surgió la necesidad de entender la importancia que tienen las referentes mujeres en la vida de las mujeres que estudiamos publicidad. Yo no tuve ninguna referente cuando estudié. A mí nunca me hablaron, por ejemplo, de que la mujer que había hecho el primer Cannes para Chile era Carmen Rogers. Porque cuando uno habla del Cannes, uno habla de Silvio Cayosi, porque él lo filmó. Nunca se habla de Carmen. De Mónica Herrera sabía que tenía la escuela de publicidad, pero nunca tuve acceso a leer un libro de ella, por ejemplo. Claro. Jelly Walker tiene una carrera monstruosa, o sea, es una genia. Tampoco, no tenía idea de nada de lo que había hecho. Entonces empecé a pensar que es súper importante para uno como mujer tener referentes femeninas en un mundo que es súper masculinizado.
Super, sí.
Y las chicas que estudian hoy día están en un súper buen momento porque hay muchas mujeres hoy día que están brillando en publicidad. Hay chicas muy secas que están construyendo carrera y que sirven de inspiración para las generaciones más jóvenes. Pero generaciones como la mía, que ya los sub-35, no tuvimos acceso a ninguna mujer referente. Entonces, el objetivo de este libro es eso, es visibilizar a las mujeres que abrieron las puertas para que todas las demás pudiésemos entrar al mundo publicitario, que son mujeres que siempre han estado ahí, pero que si no hablas de ellas, no existen. Entonces estas mujeres siempre existieron, pero cuando, tal como decías tú, cuando uno habla de publicidad, uno habla del creativo publicitario, del hombre exitoso, del director creativo, del director de la agencia, y hay muchas mujeres que han hecho una carrera muy silenciosa, súper potente, que son las que aparecen en este libro, y hay muchas más, pero las elegí básicamente por eso, porque es importante ver quiénes iniciaron el camino para todas las que venimos después.
Además hay tanto, todavía, hay tanto comercial que uno piensa o ¿cómo decirlo? Manifestaciones publicitarias enfocadas en las mujeres, pero que se nota que quien las hizo no tiene idea.
Totalmente.
No tiene idea de qué pasa por la mente de las mujeres, entonces finalmente no es eficaz, me imagino, porque a uno como que hay algo que rompe ahí el mensaje.
Y es triste también decir como ese comercial, obvio que lo hizo un hombre, porque... es un comentario, uno ve y pasa mucho en ciertas categorías, como por ejemplo, no sé, toalla higiénica, ¿cachai? Para hablar de menstruación, uno sabe el comercial que lo hizo un hombre, por el insight, por el sesgo, por cómo está enfocado, entonces tú pensáis, pucha, la importancia de la perspectiva de género en la carrera de publicidad, o sea, que te enseñen a pensar con enfoque de género desde que tú estudias, porque... No puede ser que se haga esa separación de las cuentas con las que podemos trabajar las mujeres y las cuentas que pueden trabajar los hombres. Si estudiamos básicamente lo mismo, deberíamos poder hacer lo mismo. ¿Cachai? Sí. Entonces ahí tiene que ver mucho con el rol que la academia tiene hoy en día de cómo forja publicitariamente a hombres, mujeres, disidencias, personas en el fondo que puedan hablar de todos los temas, pero de la forma correcta. ¿Cachai? Claro.
Estaba pensando de yo justamente remontándome a mis años universitarios ahí a la escuela de comunicación donde está periodismo y publicidad. En ese Metro Los Héroes hace muchos años, hablando de la presencia o de los mensajes equivocados, que por suerte hoy día ya no es así, pero es parte de lo que te quiero conversar, aunque bien no es exactamente lo que aborda tu libro. Uh-huh. Recuerdo unas gigantografías que pegaban adentro del metro de una marca de cerveza con unas mujeres así con unos micro bikinis.
Sí.
Por suerte eso ya ha ido cambiando, pero ¿qué hay de eso? Porque antes estaba como muy marcado como este mensaje para hombres, este para mujeres, este consumo, por ejemplo, el alcohol o no sé, los cigarrillos muy... ¿Qué puedo decir? No sé, como tribales, así como muy al instinto básico.
Totalmente. Chuta, es complicado porque la publicidad claramente tiene como foco el vender y por muchos años se utilizó el cuerpo como una herramienta de venta, el cuerpo femenino especialmente. Entonces la cosificación era algo que estaba muy normalizado en los 90, en principio de los 2000, todos estos team veraniegos que existían de las chicas en bikini o el mismo como este remake que hizo Cristal hace unos años atrás de la chica con el traje baño amarillo, que era como muy ícono de la época. Hoy en día yo creo que con la presencia más activa del feminismo, cómo el feminismo ha golpeado las comunicaciones, y el entender también de que la sociedad y los consumidores y las consumidoras están pidiendo otras cosas, el cuerpo ya no puede ser una herramienta válida para vender un producto. O sea, tu producto se tiene que sustentar en algo más grande que solamente en qué estás basando tu comunicación. Tienen que haber valores, tienen que haber principios, tienen que haber cosas que tú compartas con tus audiencias que las puedas materializar en la forma en la que comunicas, pero usar el cuerpo ya no es bien visto. O sea, yo creo que cualquier marca que utilice cuerpo femenino o masculino para dar a conocer un producto se arriesga a una funa tremenda, ¿cachai? Que ya no se puede, y qué bueno que ya no se pueda también, porque, o sea, estudiamos hartos años para hacer una buena pega y ya no podemos seguir cometiendo los errores que se cometían hace años atrás, que hace años atrás no estaba mal porque no era tema. O sea, de hecho, todas las marcas usaban el cuerpo femenino para venderte un producto. Pero hoy día sí es un tema porque el cuerpo está visto desde otra perspectiva. ¿Cachai? Ya no es un instrumento, básicamente. O sea, ya no lo podemos usar como tal.
Sí. Bueno, también antes aparecían muchos niños también en la publicidad, por eso, por suerte, eso ya también ha ido cambiando y vamos mejor a explotar las bondades del producto en sí. Hay mucho que hablar de esto. A mí se me vienen tantas imágenes a la cabeza de lo que recibimos como cuando éramos más inocentes.
Y que estaba muy normalizado, porque antes, no es que la publicidad de antes haya sido mala, es distinta porque es lo que para la gente en esa época era relevante y nadie se lo cuestionaba porque no existían las preguntas, los cuestionamientos o los problemas que existen hoy día. Sí. Que tú te cuestionas lo que estás viendo, lo que estás consumiendo en términos publicitarios y todo, hasta las mismas teleseries. Si tú veis las teleseries antiguas, es heavy el nivel de violencia simbólica y todo lo que ahí aparece y a nadie le parece como genera ruido.
Por suerte no las he... no las he revisto, nada.
No, es un ejercicio bueno a nivel comunicacional rever una teleserie. Ahí uno se aguanta un millón de cosas.
Yo creo que me daría vergüenza de mí misma de haber visto esas cosas. Pero bueno, no sabíamos lo que sabemos ahora.
No,
vamos a hacer una pausa para ya que nos vayas contando, Cecilia, de tu libro en propiedad de estas mujeres. ¿Cómo las escogiste y cuál es su trayectoria? Ya volvemos.